Salas de espera a reventar, puertas de urgencia que no paran de recibir pacientes contagiados, UCIs que no dan abasto, que se encuentran funcionando al doble de su capacidad, hospitales de campaña instalados en los parkings de los centros sanitarios para aumentar el número de camas, enfermos críticos que se reparten por otras unidades como reanimación, quirófanos. Esta es la situación que se ha dado, y no sé hasta qué punto se sigue dando, en nuestros hospitales desde hace semanas. Unos días en los que enfermeras como Celia acabaron contagiándose por falta de material.
Hemos ido cayendo todos como moscas. En la mañana en la que a mí me mandaron a casa, bajaron 12 compañeros a salud laboral, de los cuales dieron positivo 11 en coronavirus. Yo en concreto, aparte, hice una neumonía, se me sobreinfectó un pulmón y estoy en casa sin poder trabajar.
Otro ejemplo es Juan, 34 años. Es de los muchos sanitarios que día y noche luchan para curar contra el coronavirus. Y digo día y noche porque algunos de sus turnos llegan a más de 17 horas.
Pues son 7 horas de turno, hay gente que hace 14, depende de lo que te pidan, incluso 17 horas. Es un no parar, No te da tiempo prácticamente ni a beber agua. No tienes prácticamente material, te tienes que buscar la vida y los pacientes están muy malos y muy difíciles de atender.
Los curados por coronavirus llegan a los 43.000 y pico, y eso ha sido posible gracias a los médicos, a los sanitarios que se enfrentan cara a cara con el virus, como Alberto.
Recogemos un poco la historia, las pruebas que se le han hecho, ajustamos su tratamiento y luego pues les vamos haciendo el seguimiento, vamos viendo cómo evolucionan y en función de eso pues bueno, vamos ajustando tratamiento, requerimientos de oxígeno y esperando a la mejoría para poder ejecutar el alta.
Más de 19.000 sanitarios se han contagiado de coronavirus, algunos de ellos como Javi están a punto de recibir el alta. Y como los buenos guerreros, solo piensa en volver a la batalla y ayudar a sus compañeros.
Yo lo que peor me siento ahora mismo es de no poder estar llevando a mis compañeras y no estar pudiendo currar con ellas y sacar esto adelante, que es lo que quiero. Entonces, yo quiero, en cuanto pueda, que me hagan la prueba, a ver que tengo carga viral negativa, e irme allá a trabajar, que es lo que quiero, estar en primera línea y codo con codo con mis compañeras que lo están dando todo.
Durante esta semana el escenario en los hospitales ha cambiado, las UCI empiezan a respirar, ya que los ingresos en las unidades de críticos se ralentiza, se reducen los casos de urgencias, al parecer, es una pequeña tregua tras varios días al borde del colapso o directamente colapsados. Un dato esperanzador, pero que hay que verlo con calma, con cautela, queda mucho camino. Hoy vamos a recorrer algunos de los hospitales de nuestro país para descubrir cómo está la situación en la lucha contra el coronavirus. Uno de los hospitales que hace unas semanas llegó a doblar su capacidad de camas UCI es el Gregorio Marañón de Madrid. Ha llegado a reconvertir su biblioteca en una zona con 20 camas más destinadas a los cuidados intensivos. El doctor Roberto García Leal es el jefe de hospital del Gregorio Marañón. Roberto, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantado de saludarles.
Igualmente. ¿Agotado, doctor?
Bueno, estamos trabajando intensamente, pero yo no diría que agotados, con ilusión y ganas de sacar esta situación adelante.
¿Cuál es la situación? ¿Cómo definiría hoy una foto de esas urgencias o esa UCI en el Gregorio Marañón?
Bueno, indudablemente el hospital está sometido a una extraordinaria presión asistencial en las últimas semanas, pero yo diría que estamos observando una disminución de la misma en los últimos días. Y podría decir que aproximadamente estamos atendiendo en torno a un 30% menos de pacientes en urgencias que en el momento de nuestro pico de máxima afluencia, que fue hace tan solo unos pocos días. Diría que más o menos tenemos una reducción del número total de pacientes hospitalizados en torno a un 15%, lo cual nos permite mantener cifras por debajo de los 1.000 infectados por coronavirus en el hospital en este momento de manera consistente.
¡Madre mía!
Es un número alto, pero es mucho menor del que hemos tenido recientemente y con el esfuerzo de todos los profesionales del hospital y me va a permitir que aproveche para reconocer y agradecer claro. La profesionalidad y dedicación de mis compañeros, pues el hospital ha conseguido triplicar el número de camas dedicados a los cuidados críticos en muy pocos días y bueno, pues puedo decirle que las más de 130 camas que tenemos disponibles están abiertas y activas en este momento porque son necesarias para atender a nuestros pacientes. Pero indudablemente la presión asistencial está reduciéndose respecto a lo que hemos vivido hace muy poquito.
Claro, cuando hablamos con un jefe de hospital, con un gerente, con un director, pues la pregunta es evidente, pero desde el gerente, el director o el jefe, hasta la limpiadora, el celador, pasando por médicos, enfermeras, es que o funciona el equipo al 1000% o eso no sale. Pero es que me refiero incluso a la señora del que va con la fregona, que es fundamental.
Bueno, efectivamente así es. El hospital está funcionando como un todo, un conjunto de, yo diría, compañeros. Usted habla del gerente o del jefe de hospital, pero yo no soy nada más que un médico más del hospital
ya.
Que trabaja con el resto de compañeros todos los días. Y pues puedo decirles que estamos intentando hacer un trabajo de equipo que creemos que está dando sus frutos, cuidando a nuestros pacientes de la mejor forma que podemos, asumiendo la extraordinaria presión asistencial que tenemos que asumir en estos días.
Y aparte de la presión, doctor García Leal, el tema de los equipos, de la protección, de las mascarillas, ¿cómo lo vivieron en el Gran Hospital Gregorio Marañón?
Bueno, es conocido por todos que en una pandemia como esta, el conseguir equipos de protección y el abastecimiento del hospital está siendo un problema logístico no solo para nosotros, sino para todos los hospitales de España. Y evidentemente hemos tenido picos de estrés con la utilización de las medidas de protección, pero bueno, hoy afortunadamente en el hospital podemos decir que seguimos las recomendaciones que los expertos y responsables de salud pública y de prevención de riesgos laborales nos dan en cada una de las áreas. Y bueno, trabajamos con la seguridad que es posible teniendo en cuenta la situación.
¿Cómo se explica? A lo mejor es pronto, ¿eh? Pero ¿cómo se explica en el caso de España el impresionante porcentaje de sanitarios contagiados, doctor?
Bueno, supongo que esa pregunta corresponde más a expertos en epidemiología en salud pública, pero evidentemente tenemos una presión muy grande, tenemos muchos pacientes que atender, somos muchos los profesionales implicados. Y bueno, pues la atención a estos pacientes no es sencilla, es compleja incluso a la hora de utilizar los equipos de protección. Y bueno, pues cuanto más protegidos y más seguros trabajemos, mucho mejor. Pero es difícil controlar el número de profesionales que podemos estar afectados, que yo en este momento no le podría decir cuál es exactamente nuestro hospital.
No, he hablado un poquito más en general, seguramente también la cosa variará. El hospital de IFEMA, esa pasada que construyeron en el IFEMA, ¿ha ayudado a desahogar? ¿Lo han notado ustedes?
De manera incuestionable, la ayuda de los hospitales de apoyo, el hospital de IFEMA y otros muchos que nos están ayudando todos los días, está permitiendo sostener los hospitales y evitar la saturación que se hubiera producido de otro modo si no hubiéramos podido dar salida al gran número de pacientes que llegó en los días álgidos de la infección. Yo tengo que decir que IFEMA está siendo un gran apoyo para tratar a un determinado tipo de pacientes y está descargando nuestra urgencia y nuestra hospitalización.
La última. Aprovecho para que, no sé si la palabra es para que pida algo que necesite el hospital o para que lance un consejo a la población, al resto, no sé, pida lo que quiera, doctor.
Bueno, yo lo que diría en este momento a todos es que hay que recordar la extraordinaria importancia de que mantengamos las medidas de aislamiento que se nos han solicitado y las medidas de protección que se nos han recomendado y, sobre todo, mantener la guardia alta, porque ahora que estamos empezando a observar una cierta disminución del brote, mantener la guardia alta es la mejor forma que toda la población tiene de podernos ayudar a hacer correctamente nuestro trabajo.
Doctor Roberto García Leal, jefe de Hospital del Gregorio Marañón, gracias por estar ahí. Buenas noches y suerte.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches y gracias por su interés.
Adiós, doctor. Chao. Seguimos nuestro recorrido por distintos hospitales. Vamos a hablar ahora con un doctor que se ha empeñado en explicarnos desde el primer momento la magnitud de esta crisis. La verdad es que siempre que le hemos llamado está ahí y yo se lo agradezco enormemente. Es el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en Majadahonda. Doctor Ángel Asensio, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Únicamente ratificar, no soy jefe de Medicina Interna, sino jefe de Medicina Preventiva.
Correcto. Bien, no vaya a ser que llame el de medicina interna diciendo qué pasa, que me han quitado el curro y resulta que...
Por supuesto, y él sí que ha tenido trabajo
sí,
duro
seguro.
Y especial estos días.
Bueno, pues anotado, queda. Gracias, Ángel, por la corrección. Lo primero, la misma pregunta que le he hecho antes al doctor García Leal del Río de Marañón, ¿cuánto de agotado estáis?
Pues la verdad es que ha sido un esfuerzo muy, muy importante, pero afortunadamente lo más gordo, podríamos decir, hablando así, que ha pasado ya y ahora estamos notando cierto descenso en casi todas las áreas del hospital, pero especialmente en la urgencia, especialmente en la hospitalización, que ha reducido un 25% de su ocupación frente a pacientes COVID desde el máximo, y donde no encontramos una gran diferencia y apenas hay diferencia es en unidades de cuidados intensivos, donde los pacientes pasan muchos días y sobre todo que van llegando en cuanto van evolucionando clínicamente desde las plantas.
Yo no sé si fue contigo, Ángel, los primeros días, hace ya un mes y pico, hablando una noche, pregunté, oye, ¿y a estos pacientes qué les dais? Porque si no se sabe qué virus es, se sabe el virus, pero no se sabe el tratamiento que les dais. Entonces me dijiste tú, pues hacemos así con la bandeja, pumba, y echamos todo lo que podemos. ¿Fuiste tú?
No fui yo. Pero en cuanto al tratamiento, deciros que realmente es algo que es muy complejo. No es únicamente hablar de una infección viral donde tú...
Claro.
Sino que tiene diferentes estadios. Este virus se está comportando desde todos los puntos de vista como un virus muy complejo y entonces necesitan diferentes alternativas. Por un lado, antivirales, cuyo efecto clínico aún no estamos seguros de su eficacia, pero tenemos conocimientos, digamos, en previos de que podrían funcionar, y luego otros tratamientos cuando la enfermedad evoluciona, específicos antiinflamatorios para evitar el temido síndrome de distrés respiratorio del adulto.
Ya. ¿Se podría decir que estáis aprendiendo a tratar a este tipo de enfermos con la propia experiencia del minuto a minuto en el último mes?
Pues sí, y de hecho se puede poner de manifiesto en la cantidad de literatura científica que está apareciendo en las últimas semanas, tanto de China como del resto del mundo, sobre cuál es la efectividad de determinados tratamientos, cosas que se comprueba que pueden valer o que no pueden valer. Y sí, seguimos aprendiendo de este virus porque seguimos desconociendo muchísimos aspectos de este virus, tanto de clínica como de epidemiología.
La pregunta que he hecho a expertos en farmacología, expertos en virología en las últimas semanas, ¿se puede saber cuándo habrá un medicamento? No digo vacuna, digo cuándo habrá un antiviral concreto.
Yo sospecho que en las próximas semanas podríamos tener algún conocimiento más específico sobre esto, porque hay bastantes ensayos clínicos en marcha. Uh-huh. De fármacos ya anteriores, pero que se están utilizando para este virus y de nuevos fármacos. Entonces yo creo que en el plazo de semanas podríamos tener, digamos, ya más evidencias de qué es lo que realmente funciona, cuándo funciona y en qué determinados pacientes puede funcionar.
Claro, evidentemente ese va a ser un antes y un después. Ahí se podrá decir que se puede ganar la batalla ya definitivamente. Y para terminar, vuelvo a hacer lo mismo que he hecho antes con Roberto. Pide. ¿Qué se necesita o qué clamas o qué pides a la población, a la administración, a quien compre las mascarillas, a los usuarios del hospital?
Bueno,
¿qué?
Yo creo que ahora lo más importante todavía es mantener estas medidas de distanciamiento social. O sea, estamos viendo ahora cuál es el efecto de medidas que empezamos a poner hace ya algo más de 2 semanas, pero los casos siguen apareciendo porque la gente enferma y si vive en un núcleo familiar, aunque no vaya a trabajar y está con otras personas, pues la gente de la familia fácilmente se puede contagiar aunque ponga las medidas. Entonces, si no seguimos manteniendo esas medidas y salimos a la calle y empezamos a relacionarnos, puede volver a rebrotar fácilmente y tenemos que estar muy seguros de qué medidas se van a ir poniendo y en qué momentos para evitar que se nos colapse el sistema, sanitario, que ahora es lo más importante. Y luego, claro, por supuesto, la economía es el otro lado de la balanza, con la que hay que tener un equilibrio.
Se me olvidaba una cosa, y es que tengo aquí el dato. Vosotros tenéis 20 plazas en la UCI, aproximadamente, del Puerta de Hierro. Habéis pasado a 60. Pero es que además, imagino que habrá habido algún trasplante, imagino que algunos habrá roto la pierna y ha tenido que ir al traumatólogo, imagino que las consultas urgentes funcionaban y imagino que habrá habido algún parto. Debe ser una locura gestionar un hospital en casi en situación de guerra y que a la vez funcione normalmente, ¿no?
Es muy complicado. Es cierto que las patologías habituales se ha notado un descenso, ha habido además menos actividad de lo que llamamos actividad programada, pero no obstante hay que atender las cosas urgentes que llegan y eso es complicado. Y luego algo que quería poner de manifiesto, lo que significa el que para atender a más de 600 pacientes, que es la ocupación habitual del hospital en condiciones normales, más de 600 pacientes exclusivamente COVID, ha tenido que dedicarse muchísimo personal médico y de otras que son de disciplinas, de especialidades ajenas a la medicina interna y que han tenido que transformarse en muy pocos días para tratar esto. Eso ha sido un esfuerzo muy, muy encomiable y muy de poner de manifiesto.
Jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Puerta de Hierro, doctor Ángel Asensio. Gracias, Ángel, otra vez. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Chao, chao. ¡Qué nivel de gente! Madre mía. Nos vamos ahora hasta Cataluña. Junto con la Comunidad de Madrid, Cataluña se convirtió rápidamente en uno de los grandes focos de transmisión del coronavirus en España. Allí son más de 28.000 casos y casi 3.000 fallecidos ya por COVID-19. Sí que es cierto que el número de personas que acuden a urgencias es bastante menor que el de hace días atrás. Eso ha permitido que los hospitales y el personal puedan respirar un poco. Las UCI comienzan a tener algunas camas libres, al parecer, y en muchos hospitales las altas superan a los ingresos. No hay que bajar la guardia, son conscientes de que puede haber un nuevo repunte. Nos vamos en directo hasta el Hospital del Mar, en Barcelona. El doctor Robert Oz es el jefe del Servicio contra el Coronavirus. Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Este Hospital del Mar es el que está justo en la playa?
Sí, efectivamente. Oh. A nosotros, además, el servicio.
¿Qué sitio, eh?
Estamos en la planta 9.
¿Qué sitio,
ves,
eh?
Ves la playa y el paso marítimo.
Maravilloso, porque además, claro, de vez en cuando sale algún sanitario ahí o a darse un paseíto o a llamar por teléfono o a echarse un cigarrito y dices, ese es el sitio ideal para trabajar. ¿Cómo ha cambiado tu hospital en las últimas semanas, Robert?
La verdad es que está irreconocible en todos los aspectos. La verdad es que esto nos ha pillado un poco, no por sorpresa, porque ya se veía que algo venía, pero sí que la verdad ha cambiado la forma de trabajar, las caras, ¿no? Han sido unos días duros, de los que ahora, como bien apuntabas, estamos saliendo.
Sí, ¿ya lo notas concretamente en qué?
Sí, de hecho, claro, realmente hace 4 semanas que estamos, digamos, viviendo esta situación de forma más intensa, pero bueno, muchos nos parece muchísimo tiempo. Durante todo este tiempo y durante los días más intensos era un desborde absoluto, es decir, en el que nosotros ampliábamos la unidad COVID abriendo plantas entradas del hospital y las plantas se llenaban de día a día. Esto desde hace 4 o 5 días se ha ralentizado y, de hecho, un poco como comentabas, estamos dando más altas que pacientes están ingresando en este momento. Es decir, las medidas que se han puesto en marcha de distanciamiento y de confinamiento de la población parece que están surtiendo efecto.
Uh-huh. Si tuvieras que decir un área del hospital, obviamente, lo imagino, ese servicio de urgencias o esas unidades de cuidados intensivos, pero también me imagino la cocina, también me imagino el servicio de limpieza o de desinfección, también me imagino la propia gerencia, la administración, quien hace el triaje. ¿Qué área ha podido sufrir un estrés más insoportable? Claro, debe ser todas, ¿no? Pero
yo creo que es difícil de cuantificar. Lo que sí que te diré es que la verdad es que desde el momento en que desde el hospital se tomó la decisión de que pasamos al modo hospital COVID, la actitud y la mentalidad de todo el hospital cambió de forma uniforme y en la misma dirección. Y la verdad es que, a pesar de que es cierto que ha sido unos días de muchísimo trabajo, muchísimo estrés, todo el personal sanitario, y cuando me refiero a todo, no estoy hablando solamente de medicina y de enfermería, sino que es que efectivamente cocina, personal de limpieza, mantenimiento, auxiliares, camilleros, todo el personal se ha volcado en esto, y la verdad es que dentro de la dificultad absoluta ha sido todo más llevadero, precisamente porque íbamos todos al unísono.
¿Cuál es el perfil del paciente ingresado por COVID en tu hospital, que imagino que es el denominador común en todos?
Sí, a ver, en realidad, como que esta es una infección, ya lo habéis comentado, ¿no? Es una infección a la que nosotros no habíamos estado expuestos, cualquiera tiene riesgo de tener esta infección. El problema es que quien acaba ingresando, quien acaba viniendo, son personas que se ponen mal. Las personas que se ponen mal, a pesar de que la edad como tal no es un criterio que digamos te proteja para no ponerte mal, sí que es cierto que nosotros hemos tenido muchas personas mayores que tenían enfermedades y que la propia infección lo que ha hecho ha sido agravar condiciones que los pacientes ya tenían de base. También hemos tenido gente joven que en un momento determinado se ha puesto en una situación límite y ha acabado en la UCI, pero mayoritariamente han sido personas mayores y personas con enfermedades.
Y la última, la pregunta es muy fácil, pero a pesar de que podéis tener previsto un repunte, a pesar de que esto todavía no ha terminado, ¿veis la luz al final del túnel? ¿Eres optimista en que en pocas semanas habremos recuperado la normalidad, aunque haya infecciones?
La normalidad me parece difícil, porque esta es una situación completamente anormal y que se escapa un poco a la experiencia de cualquiera de nosotros. Nuestra idea es mantener un poco la guardia y estar un poco alerta de lo que puede venir. Eso sí, intentar de alguna manera recuperar cierto grado de actividad normal del hospital, ¿no? Es decir, hay cirugías que ya no se pueden posponer más, es decir, hay una serie de actividades que inevitablemente se va a tener que poner en marcha, pero sin perder de vista el posible rebote que se puede producir en el momento en que las medidas de confinamiento se relajen.
Doctor Robert, antes no sé qué te he llamado. ¿Es Guerri el apellido?
Es Guerri, sí, Guerri.
Guerri, perdóname. Doctor Robert Guerri, jefe del servicio contra el coronavirus de ese hospital del Mar en Barcelona. Solamente el hospital con el sitio más bonito de España. Gracias. Cuídate, doctor. Buenas noches.
Ángel, muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao.
Adiós.
Seguro que recuerdas que uno de los primeros casos de coronavirus en España fue el registrado en el Hospital Virgen del Rocío. Un hombre de 62 años que fue ingresado por una neumonía, luego dio positivo por el COVID. Fue el primer caso oficial de contagio local, ya que no había viajado antes a ningún país de riesgo, al parecer. Después de este caso vinieron muchísimos más y en ese hospital, como tantos otros, rozaron el colapso. Este domingo, por primera vez desde que la crisis se agravó, el número de altas superó al de ingresos, lo que significa que comienzan a quedar camas libres. El doctor Manuel Molina es el director gerente del Hospital Virgen del Rocío. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Ángel.
¿Hay motivos para el optimismo a pesar del cansancio, Manuel?
Bueno, yo creo que después de esta fase de crecimiento, la verdad que hemos tenido suerte y ha sido un crecimiento moderado, pero sí ha sido una situación de incertidumbre, que no sabíamos realmente el crecimiento que iba a ser el día siguiente. Pues el que se estabilice, incluso que llegue el momento en que empezamos a tener más altas que ingresos, es un alivio. Es romper esa incertidumbre y entrar en una meseta que yo creo que a todos nos hace falta, nos hace falta a todos en el hospital.
Ahora mismo, ¿cuál sería la foto? ¿Cuál sería el resumen de la situación del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla?
Bueno, pues una foto bastante, bastante holgada, en el sentido de que, bueno, pues tenemos un total de 92 pacientes ingresados ahora mismo, COVID positivos. Pero realmente, bueno, pues en planta tenemos 67 y en UCI 25. Si tenemos en cuenta que tenemos 84 UCI totalmente equipadas con respiradores y que tenemos más de 200 camas habilitadas y en reserva para pacientes, pues realmente es una situación holgada, que no quiere decir que bajemos la guardia, ni mucho menos, pero sí da una tranquilidad que se ha estabilizado y que tenemos una holgura pues de multiplicar por 3 el número de posibilidades de cama UCI o multiplicar por 3 también el número de pacientes que podríamos atender ahora mismo, hoy día, en las camas de hospitalización.
Usted, doctor, fue el encargado de elaborar el plan de acción y contingencia en el Virgen del Rocío desde el primer momento ante la que se venía encima. ¿Se imaginaba en algún momento que íbamos a llegar a una situación así?
Hay que preverlo, desde luego. Nosotros tuvimos la suerte, y yo conozco bien Madrid porque he estado 30 años de gestor sanitario en Madrid, y tuvimos la suerte de que nos informaban permanentemente y nuestros contactos con Madrid nos iban diciendo tener cuidado, tener cuidado, tener cuidado. El primer cuidado era el mayor porcentaje de contagios se producen en los hospitales. El 40% de los contagiados en China fue en los hospitales. Por lo tanto, lo que hacíamos era mantener el mínimo tiempo posible a los pacientes en el hospital. Y si tenían síntomas leves o moderados, le hospitalizábamos en su propia casa. El seguimiento domiciliario nosotros ha sido muy por encima de la hospitalización. Siempre hemos tenido más pacientes en seguimiento hospitalario que hospitalizado. Y eso yo creo que nos ha dado esa holgura y nos ha permitido que no se produjesen contagios en cadena. Por lo tanto, el plan estratégico era clave, era no tener pacientes nada más que los que realmente requirieran una asistencia hospitalaria por su gravedad. Esto, tenerlos siempre en su domicilio.
Claro, la verdad es que viendo las cifras, o sea, sabiendas de que esta guerra todavía no ha terminado, el caso de Andalucía es, que se me permita y que me perdonen los fallecidos, pero relativamente positivo comparado con el resto de España, ¿no?
Sí, yo creo que hemos tenido una organización que nos ha permitido adaptarnos muy bien al cambio. Yo creo que ese crecimiento moderado que se ha producido, no hemos tenido un crecimiento en pico, no ha sido como Madrid o como Cataluña, que el crecimiento fue bestial. En muy pocos días se produjeron muchísimos contagios y una avalancha tremenda a todos los servicios de urgencia, a todos los hospitales, que eso es prácticamente imposible. Por lo tanto, yo creo que hemos tenido la suerte en Andalucía de que el crecimiento ha sido controlado. Hemos tenido quizá algunos picos, tuvimos un pico grande en Málaga, pero se pudo contener bien, y otro en Granada, que también se pudo contener, y Sevilla, la verdad que ha sido una de las provincias donde los crecimientos han sido muy muy moderados y la adaptación ha sido fácil. O sea, que yo creo que ha sido bastante fácil ir adaptándonos, ir preparando las distintas plantas en el momento que íbamos viendo el crecimiento.
Y termino casi como empecé, doctor Molina. ¿Se ve la luz al final del túnel?
Bueno, a nosotros nos encanta ser optimistas en Andalucía. De naturaleza somos muy optimistas, pero también somos muy prudentes. O sea, creo que se está haciendo bien. Pero yo quiero destacar que se está haciendo muy bien por los profesionales sanitarios y desde luego es un mérito cómo mantienen el espíritu, el ánimo y la alegría que ves cuando pasas por las plantas, cuando vas a saludarles. Pero también quiero agradecer el espíritu de los sevillanos, el espíritu de saber estar, sabiendo cómo somos aquí, ¿no? Que nos encanta más la calle, nos encanta más una barra, una cervecita, un velador, y estamos cumpliendo al 100%, porque lo puedo asegurar que Sevilla está totalmente volcada en mantener la disciplina, y el estar en casa es algo que llevamos dentro.
Doctor Manuel Molina, director gerente del Virgen del Rocío, gracias, buenas noches y suerte, doctor.
Muchísimas gracias.
Adiós. Hasta aquí nuestro tema del día. Hemos recorrido esos cuatro grandes hospitales de España. Hemos hablado tantos de ellos que ahora que ven a lo mejor la luz allí, pues también convenía. Hemos estado en el Marañón, en el Puerta de Hierro, en el Hospital del Mar de Barcelona, justo en la orilla de la playa, y en el Virgen del Rocío. Volveremos cuando todo haya terminado.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.